yo no tenía respuestas.
Pues es que, ¿cuáles?
Yo no tenía, o sea, al principio, pues sí, daba como las respuestas básicas que uno conoce, ¿no? De, y bueno, es que Dios es amor, es que entiende esto o el otro.
Es pasajero, es temporal, pero yo, estamos hablando de un gigante.
Exactamente.
Peor que Goliat.
Yo en un punto sentí que se me acabaron las respuestas y alguna vez lo dijimos, Mateo, no tengo respuestas para ti. No puedo responder casi ninguna de las cosas que te cuestionas. Y lo único que supe decirle al final fue, de algo estoy seguro, de que Dios sí nos ama y de que Él no nos va a dejar.
Podcast En Familia, con Marco y Marta Claudia Mosquera.
¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Qué gusto saludarlos una vez más en este episodio de Podcast En Familia, donde caminamos y aprendemos juntos. Y es un ambiente, una atmósfera de familia, porque creemos en el diseño de Dios y que no ha pasado ni pasará de moda, como dicen algunos. Y pues cada vez Dios nos sorprende con su amor y también manifestándose en los diferentes retos que tenemos como familia, desde que somos niños, jóvenes, también ya adultos, cuando formamos ya un matrimonio y empezamos con los hijos, con los nietos, y en fin, en todo ese recorrido, Dios es bueno y Él se manifiesta a nosotros, Clau, y pues gracias a Dios que tenemos una familia ahora.
Sí, gracias.
Invitados.
A Dios. Y además estamos súper felices porque yo te voy a decir ahí por ahí una confidencia, ¿no? Una de las cosas que más disfruto como familia con nuestros hijos, de lo que más disfruto, y yo creo que desde que estaba en mi familia nuclear, de mamá a papá, lo que más disfruto es la sobremesa. Cuando estamos comiendo y yo como despacio, por lo tanto, disfruto muchísimo la sobremesa porque nadie me apura. Y es espectacular porque comes algo que te gusta, lo compartes con gente que amas y sobre todo hablamos. Y eso es lo que hacemos jueves a jueves. Hablamos. ¿Por qué? Porque conversamos y aprendemos. ¿No es lo más hermoso?
Una sobremesa.
Estamos en la sobre...
Y le van a decir, ¿y dónde están los alimentos?
No, es que ya los temamos, no se preocupen. Pero sí, un buen día vamos a... Normalmente tenemos tecitos, pero es que ahora el tema está que ni el té se nos hubiera podido pasar. Así es, como esos momentos que a veces no queremos nunca vivirlos, que no entendemos y que descubrimos que es verdad, que estamos en un mundo caído, estableciendo el reino de Dios, pero todavía no ha llegado plenamente la manifestación de su reino. Así es que vamos a platicar con otra familia y nos va a enseñar, inspirar y al mismo tiempo yo creo que nos va a motivar a ayudarnos unos a otros y a vivir siendo familia, porque eso es la iglesia, ser familia. Te doy el honor de presentarlos.
Sí, es la familia Novoa y bueno, cualquier parecido es pura coincidencia. Y David y Lucy, bienvenidos. Gracias a Dios por sus vidas. Tenemos la bendición de conocerlos ya hace algún tiempo.
Sí.
Y gracias por estar aquí con nosotros.
Bienvenidos.
Muchas gracias. Gracias, Marquito, Clau, por tenernos aquí, darnos un espacio para poder compartir algunas de nuestras vivencias que han sido dolorosas en este caso, el tema de hoy, pero también disfrutando de lo que el Señor ha hecho con nosotros ya después de algunos años del proceso. Les presento a mi esposa, Lucy. Yo soy David Novoa. Esa es mi esposa Lucy, que está aquí también acompañando. Normalmente yo suelo venir a entrevistas, ella no, pero ahora es lindo poder compartir con mi esposita el espacio de cámara.
Qué bueno.
Es que necesitamos tener tu versión, la versión de Lucy, y así vamos a tener la verdad completa. Pero es que sentimos las cosas muy diferentes, ¿no? Ya siendo, o sea, la broma, es muy diferente como lo vive el papá, como lo vive el esposo, como lo vive el hombre, a como vivimos las mujeres los retos, a cómo nos sentimos, aún en los retos de salud de nuestros hijos, a veces hasta, yo no sé por qué, llega a veces ese tino de culpabilidad que dices, a lo mejor algo hice mal y no tiene nada que ver contigo.
Así es.
Pero por la protección que las madres queremos tener siempre, que el papá igual, pero la forma que lo expresamos es súper diferente.
Y bueno, ustedes son pastores, pero también son conferencistas Y bueno, sé que a Lucy le gusta la pintura y a ti, David, escribir.
Escribir.
Así es.
Qué bueno. Y Lucy, ¿cuántos años de casados? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos nietos?
Bueno, estamos casados 29 años, tenemos dos hijos y dos nietas. Recién nació la última.
Oh.
Tiene dos meses.
Recién, realmente sí. Recién.
Sí.
¿Y qué se siente ser abuelo tan joven?
Es raro, todavía es raro para mí, todavía es extraño, pero lindo. Es un sentimiento diferente al de ser papá. ¿No es diferente para ti?
Creo que ser abuelos tan jóvenes es una oportunidad de disfrutar mucho más. Cuando éramos jóvenes y nos casamos, pensaba, ay, ahora cómo va a ser la cosa con los niños, pero ahora teniendo los nietos me encanta okay. Ser abuela.
Voy a tener que mandar ahí por ahí un telegrama a mi hijo, el casado. Quiero disfrutar.
Y muchas cosas las hacen juntos, ¿verdad? Como matrimonio. Y bueno, muchas veces a nosotros también nos han preguntado, y ahora les preguntamos a ustedes que si hacen muchas cosas juntos, no se aburren, no es aburrido, porque a veces el hombre tiene actividades y la mujer aparte. Cuéntenos un poquito cómo ha sido esta trayectoria de ustedes.
De estar juntos.
De estar juntos como pareja.
O sea, sí, no, de hacer todo juntos.
De tener actividades juntos, porque yo tengo esa imagen de ustedes.
Sí. Bueno, por muchísimo tiempo estuvimos trabajando muy, muy de cerca ministerialmente. Entonces, sí, terminamos haciendo todo el tiempo cosas juntos. Y eso fue... muchísimos años de nuestros ministerios que se juntaban, Y sí hemos tenido que saber cómo librar ahí algunos choques y cositas.
Fricciones naturales de la convivencia.
Sí. Pero disfrutamos cuando encontramos en el ministerio cómo Dios usa las habilidades y dones que cada uno tiene en un mismo propósito. Ha sido tremendo. Ahora, más bien, en estos últimos años, como que sentimos que el Señor nos ha permitido explorar cosas aparte, ¿no? Como en el caso de mi esposa, la pintura. Yo no pinto, yo no dibujo nada, ¿no? Me gusta, pero ella lo disfruta. Y en cambio yo en el lado de escribir y de... que ha sido muy terapéutico también para mí. Super y en ese caso mi esposa no escribe. Entonces es como que el Señor también nos ha permitido explorar cosas aparte, pero por muchísimos años sí fue... Un tiempo de ministerio 24/7, todo juntos y en varias cosas al mismo tiempo. Sí, fue muy presionados los primeros años de nuestro ministerio.
Pero es hermoso porque al mismo tiempo la familia se une porque sus hijos son parte de su ministerio y son parte de su trayectoria. Entonces, no solo es que aman a Dios, también aman servir a Dios.
Claro, así es.
Y eso justamente. Es hermoso. Ajá. Y como matrimonio con tanto tiempo de pasar juntos, ¿qué rol jugó la oración en medio de ustedes como matrimonio? Porque uno puede decir, bueno, ya oramos en la iglesia, ya oramos en el ministerio, ya oramos en el evento, pero ¿cómo mantener la oración en la familia?
¡Wow! Adelante.
Creo que es importante el enseñar a los hijos o a los nietos en este caso, el saber que es una comunicación constante con el Señor. Que no solo es te busco o te necesito cuando tengo algún problema o situación, sino que es una relación, que es hablar con tu creador, hablar con tu papá, que siempre va a estar presente. Entonces es como inculcar eso en el caminar, no solo en momentos específicos como cuando comemos o cuando hay una necesidad, sino tu relación es muy importante con tu creador.
Es que yo creo que muchas veces como pastores o como misioneros estamos tan inmersos en el ministerio que olvidamos que nuestra vida espiritual también es en casa, ¿no? Que nuestra expresión de adoración es en casa, sí. De oración.
Y es todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. A mí me suena un poco eso de a veces cuando uno dice voy a orar, a dedicar un tiempito a la oración, me suena como voy a sacarle una cita a Dios y hasta que llegue a la cita no pasa nada. Cuando en el transcurso del día, todo el tiempo debemos estar ahí, claro, en constante comunicación. Y hemos experimentado eso, ¿no? De cómo estamos. Algo que le pasa a mi esposa. Cuando se le pierde algo, ¿no? Ora. Se le pierde algo. Y estamos en el ajetreo del día a día. Se le pierde algo. Espíritu Santo, dime dónde está.
Lo hacemos
y,
también.
Y yo acá, yo me burlo un poco de... El Espíritu Santo no es tu alcahuete que te dice dónde estás
dejando cosas. Pero te aseguro cosas. Que lo encuentra.
Pero lo encuentra.
Yo
¿no?
sé por qué me ha pasado.
Y lo peor es que lo encuentra no porque se acuerda de dónde está, sino sí, porque el Espíritu le dice.
Nos ha pasado es tremendo. Esa, la esa, cartera con mi
ese compañerismo con Dios, ¿no?
Sí, qué claro. Y es que no es tanto un alcahuete, sino que, oh Dios, realmente necesito mi aro, ¿dónde lo dejé? O la cartera, el Omar, no he encontrado su cartera, nuestro hijo, y la licencia y todo lo que tiene ahí. Y de repente, y de veras no lo encuentro y no sé qué. Digo, tranquilo, Señor, por favor, guíanos. Y ya tenía el pobre 3 días de buscarla y aún así manejaba. Por favor, guíanos, Señor, ¿dónde está la cartera? Dice, voy a volver a buscar en el carro, en tal lugar. No, así, directo, tru.
Ahí está.
Y dije, perdón, gracias, Señor.
Exacto.
Así es, así es.
Es que es una relación de intimidad,
sí.
De compañerismo.
Y cotidiana, todo el tiempo.
Y como matrimonio, como familia, ¿cuál ha sido de los mayores? Bueno, uno siempre tiene retos, ¿no? Pero algo que ustedes consideran que ha sido fuerte, incluso tal vez sufrimiento, que han atravesado, que han vivido.
Sí, bueno. En el matrimonio siempre hay momentos buenos y malos, digamos, algunos momentos de disfrutar y otros de atravesar crisis. Y definitivamente la crisis que más afectó a nuestra vida vino al inicio de la pandemia. Estábamos empezando los días de pandemia y nosotros recibimos un diagnóstico de cáncer en la vida de nuestro hijo,
del
segundo hijo. En ese entonces él tenía 17 años, ¿no? Wow. Estaba en el último año de colegio, a punto de graduarse. La pandemia empezó como en marzo. Uh-huh. Él empezó con una tos fuerte que no le pasaba en el mes de abril. Pensamos que era COVID, no había cómo ir a visitar claro. ningún médico. Nos atendían por teléfono, toda una crisis ahí. Procesos de antibióticos y antibióticos, ninguno les resultaba. En el mes de mayo ya un médico nos dijo, ¿no? Un mes entero con la tos que empeora, hay algo raro. Y nos mandó a hacer ciertos exámenes. Y durante todo el mes de mayo, examen, fue decisivo para saber que él ya estaba con un tumor de alrededor de 10 centímetros en el pecho, en el mediastino, y bastante crecido. Y lo que estaba sucediendo era que ese primer tumor ya empezó a proliferar hacia el cuello. Y los tumores que estaban en el cuello estaban presionando la tráquea y no le dejaban respirar. Entonces, la tos era en realidad por los tumores alrededor.
Él sentía esa molestia, esa picazón.
Y no era un virus o una bacteria, sino eran los tumores. Entonces, en el mes de junio ya empezamos a dar los pasos. Milagrosamente encontramos un espacio en el IES para que le pueda empezar un tratamiento.
Y al mismo tiempo, con el riesgo de la pandemia.
Claro. Que
automáticamente está yendo al hospital, pero es un paciente de alto riesgo.
Totalmente.
En esa época.
Y no, y estaba cerrado el hospital. No, no es que había atención normal, había toda la zona de COVID. El COVID era la prioridad. Las calles estaban cerradas, uno no podía andar por la calle. Pero el médico que encontramos por fuera, así muy, muy, muy de Dios, Él mismo en una clínica particular nos dijo, yo trabajo en el IES, déjenme ver cómo les consigo un cupo. Y él nos consiguió el cupo para poder entrar en el IES y él salvó conducto y todo para poder caminar por la calle, o sea, andar en el auto y llegar hasta
¿Y esta noticia cómo les, cómo llegó? O sea, ¿cuál fue su reacción inmediata?
¿Como padres o como familia?
No sé, desesperación, como que angustia, impotencia, no sé.
Bueno, perdón, es un tema muy fuerte para mí todavía.
Yo creo que para todos.
Sí, no creo que
sí. Si nosotros lo vivimos apoyando en oración y fue totalmente fuerte, no puedo ni imaginar.
Claro, sí, fue muy doloroso. O sea, creo que es algo que puedes pasar muchos procesos de dolor, pero el dolor de enfrentarte a ese nivel es muy fuerte. Yo creo que para mí fue demasiado fuerte, era como sentir un golpe en el estómago y dejarte totalmente
noqueado.
O sea, no. Para mí fue hasta el punto de hasta llegar a la locura, donde David trataba de sostener a Mateo, pero también a mí, y decirme, Lu, reacciona, necesitamos sostener a Mateo. Entonces creo que para mí fue un demasiado duro. No lo asimilé tan fácil.
Claro, es que es algo que nunca te imaginas, de una tos a un cáncer.
Sí. Claro, o sea, y en medio de la pandemia estábamos, seguíamos adelante, seguíamos trabajando y sirviendo en medio de con la comunidad también que tenemos, pero cuando llegó el cáncer sí fue un totalmente desmoronado. ¿No?
Y Mateo, y sí, yo recuerdo los rostros de ustedes. ¿Y Mateo cómo asimiló? A ver, espérame, Dios me ama. Espérame, estoy por graduarme, tengo tantos sueños.
Una familia pastoral.
Y una familia pastoral, hemos hecho lo correcto delante de Dios, imperfectos como todos, pero hemos hecho lo correcto. ¿Qué hice mal, Dios? ¿Qué? O sea, ¿cómo fue la reacción de un adolescente, de un guagua, lleno de sueños y de potencial?
Claro, era, como te decía, el último año de colegio.
Claro.
Y era el momento de soñar en el futuro.
Claro.
¿No? Era un momento de pensar en una carrera, de pensar cuál va a ser tu vida, hacia dónde quieres encaminarte. Era el tiempo de soñar. Y todos esos sueños se derrumbaron, ¿no? Uh-huh. El COVID y toda la situación alrededor hacía que simplemente todo se fue al caño y nos quedamos en casa. Todos los sueños se perdieron y ahora lo que hacemos es enfrentarnos a la muerte. Y Mateo venía ya desde sus 15 años más o menos, venía atravesando una crisis de fe que está relacionada con el tema de su búsqueda, de lo propio que sucede en la adolescencia. Él estaba buscando, cuestionándose muchas cosas, no encontraba el espacio en donde encontrar respuestas. Y entonces eso empezó más o menos a los 15, ¿no? Pero a los 17 llega este golpe. Y entonces fue como...
¿Dónde estás?
¿Qué pasa? Definitivamente, y fue como casi como definitorio para decir... No quiero saber nada de Dios. Sí, era un momento para él. Fíjate cómo él lo suele repetir. Yo estaba comiendo bien, alimentándome bien. Estaba haciendo mucho ejercicio. Estaba muy concentrado en hacer las cosas bien para mi futuro. Y me llega esto. ¿Por qué? Y las preguntas de él iban en esa línea. Iba como Dios...
un Dios bueno,
dice
Dios
que,
de amor.
Claro, dice que me ama y me pasa esto a mí, que estoy haciendo las cosas bien. Pero... otros que están haciendo las cosas realmente mal, no les pasa este tipo de cosas.
Uh-huh. Entonces, ¿cuál era tu respuesta?
Empieza como las respuestas básicas que uno conoce, ¿no? Y bueno, es que Dios es amor, es que entiende esto o el otro.
Pasajero, es temporal, pero estamos hablando de un gigante.
Exactamente.
Peor que Goliat.
Yo en un punto sentí que se me acabaron las respuestas y alguna vez lo dijimos, Mateo, no tengo respuestas para ti. No puedo responder casi ninguna de las cosas que te cuestionas y lo único que supe decirle al final fue, de algo estoy seguro, de que Dios sí nos ama y de que Él no nos va a dejar. Uh-huh. Y todo lo otro no te puedo responder. Todos esos cuestionamientos no tengo ninguna respuesta ahora porque tampoco era fácil para mí sobrellevar el tema, ¿no?
Y en el caso de ustedes como padres era una doble crisis. Su crisis de fe existencial que golpea a cualquier padre, madre que hemos dado nuestra vida completa al Señor y que los has instruido en la palabra, y la crisis de que Dios, espérame, está enfrentando una doble crisis en dos áreas con mi mismo hijo. O sea, ¿qué es esto? Y nunca se les ocurrió preguntarle a Dios también ustedes qué hicimos mal.
Sí, muchas veces, Luis.
O sea, a mí sí le sale.
Muchísimas veces.
Una crisis en mis hijos, lo primero que voy es, Dios, dime qué hice mal.
Claro, y nos preguntábamos, ¿no? Y de hecho, lanzábamos conjeturas, ¿no? Y pudimos haber hecho esta otra cosa. ¿Cuándo fue el momento en que fallamos? ¿Qué cosas hicimos mal?
Sí. ¿Cuándo lo herimos?
Muchas veces lo conversamos.
¿Y tu hija cómo reaccionó ante esto?
Alison estaba embarazada. De mi primera nieta.
Casada.
Claro, ella ya estaba viviendo.
¿Cuántos se llevan de años?
Cinco y medio.
Cinco, ajá. Entonces, al comienzo, cuando supimos la noticia, no sabíamos cómo decirle a ella.
Claro, o sea, por el embarazo. Como,
claro, y estaba en el proceso, entonces.
Y pero, seguimos en pandemia, entonces ella estaba en su casa.
O sea, con de alguna manera no se daba cuenta.
Exactamente.
Claro, no, ella no le vio a Mateo totalmente mal, pero tuvimos que decirle, o sea, claro. Tenía que enfrentar todo esto con nosotros.
Como familia, somos amigos.
Entonces le dijimos y ella decidió venir a vivir acá con nosotros.
¿Su esposo estuvo de acuerdo?
Vino con todo.
Es cuando han entendido que somos una familia.
Sí.
O sea, tienen su autonomía, pero nunca su independencia en el sentido espiritual.
Así es.
Entonces se unieron a todos metidos en la casa juntos en medio del proceso que estaba viviendo Mateo y viviendo Alison, ¿no? Entonces,
¿Y cuál fue el tratamiento que empezó Mateo?
Él tuvo que hacer un proceso de quimioterapia y radioterapia. Si mal no me equivoco, fueron 8 sesiones de quimioterapia y como 16 de radio, ¿no? Algo así.
¿El radio fue después?
Sí, claro. El radio después.
Ajá. ¿Y en el proceso que hizo Dios?
Pues la cosa es, pasaban cosas al mismo tiempo, ¿no? Teníamos una iglesia que atender, el ministerio y cosas que decidimos delegar. Por completo, no podemos hacer estas cosas. Varias
ser padres,
necesitamos ocuparnos de nuestra casa. Y ya ocupándonos acá, nosotros vimos cómo iba avanzando el proceso de las quimioterapias con Mateo. Vimos cómo bajaba de peso, claro, cómo se le caía un poco el cabello, las ojeras. Todo este proceso nos golpeaba mucho emocionalmente, ¿no? Y entramos, no nos dimos cuenta, pero entramos en una depresión.
Sí, sí.
Que según el psicólogo, la llaman depresión altamente funcional. Es decir, que uno puede seguir haciendo cosas porque le toca, porque no le queda más.
Estás destrozado.
Pero por dentro está. Y no tienes ningún deseo de hacer nada. O sea, era un momento en donde nos levantábamos en la mañana y no quiero hacer nada. O sea, no quiero ni levantarme. Mm. Toca levantarse para comer algo. Bien. No tengo hambre. Mm. Toca hacer alguna cosa y... O sea, era este sentir tan limitante, tan, no sé, realmente fue un pozo en el que nos metimos y tuvimos que enfrentarlo así.
Y este tipo de tratamientos que no es de que son de corto plazo, ¿no?
Claro.
Sino que es como que y uno es como que dice, ay, ya va una sesión, ya va otra.
Ver las reacciones.
Como esperando que sí, efectivamente, esté afectando al cuerpo para bien, ¿no?
Y que no se puede dar cuenta, no sabes, claro, hasta el final.
No sabíamos, claro. Ahí, en ese caso,
incertidumbre.
El que yo estaba a cargo de salir con Mateo, pues Lucy se quedaba en casa, no permitían que entre nadie más en el hospital. Entonces, íbamos con él y yo le acompañaba, ¿no? En sus procesos, me quedaba ahí hasta que termine la quimio, luego lo retiraba horas después y entonces regresábamos a casa. Y era muy agotador, era un proceso muy agotador. O sea, no es como algo de, me voy a poner una inyección y regreso. O sea,
no.
Era
un desgaste total.
Físico, al igual que con estragos. Y muchos de los estragos que él tenía también a veces nos cogían a nosotros. O sea, fue muy fuerte. Y en ese sentido, fueron dos experiencias diferentes para mi esposa y para mí. Porque yo era quien estaba ahí presente, pero ella era quien sufría lejos sin ver qué es lo que estaba pasando.
Y de alguna manera tú tenías algo incierto, cierto, porque estabas al lado.
Claro.
Pero Lucy no tenía nada.
Así es.
Y el anhelo era estar a su lado también. Sí.
Ahora, hay un momento que...
Déjame nada más. ¿Cuántos años duró el proceso?
El proceso duró 2 años.
Wow, pero en esa intensidad.
Años. Sí, fue más o menos como, sí, 1 año, 8 meses, casi 2 años. A finales del 2021, que ya nos dijeron, hicieron el último examen y dijeron, sí, ha dado resultado. Y, y en teoría todo está bien, pero entra en este proceso de remisión que le llama, que estamos con la expectativa de que,
tiene que
si vuelve o no vuelve, hay que tocar el saco siempre. Para cuando eso pasó, cuando nos dieron el diagnóstico de que sí, ya no están los tumores y yo confiando en que no vuelvan a crecer, entonces nos regresamos a ver recién, porque okay, vencimos el cáncer. ¿Y ahora qué? Nos dimos cuenta que nuestra relación no es que se había roto,
pero se desgastó.
Pero cada uno, como vivió el drama y la crisis de forma diferente, cada uno se encerró en sí mismo. No nos dimos cuenta. Pero vivimos esta como ruptura en donde cada uno estaba lidiando con cosas diferentes, en el pensamiento, en las emociones y todo lo demás. Y entonces nos regresamos y me dijo, algo pasó en nuestro matrimonio, algo pasó en nuestra casa, en nuestro hogar. Un huracán pasó por aquí y todo está en desorden. Yeah. Un poquito de esa experiencia.
El poner orden, ¿no? Del caos. Pero también ver la mano de Dios ahí, porque era un caos y un vacío, pero sabías que Dios estaba presente, aun cuando tu fe estaba rota o estaba siendo cuestionada. Entonces creo que eso también nos sostenía.
Y un poco ayudó la llegada de su primera nieta.
Claro. Emma fue ese manantial de agua que podías tomar en medio de ese proceso para todos.
Es que no puedo, Dios santo, una súper noticia con un súper tragedia, con una súper...
Era lidiar con la vida y la muerte, claro, en medio de...
Ahora, y volver a reencontrarse como esposo y esposa.
Wow. Muchas veces cuando hay... solo lo trato de comprender, ¿no? Cuando suceden estas situaciones, a veces uno, como se dice comúnmente, se lo va tragando solo, ¿no? Pero ustedes en algún momento lo exteriorizaron, pues diciendo, ayúdenos, o sea, para estar orando, sentirse acompañados, porque yo recuerdo que en algunos mensajes tú decías, bueno, ya va en la tal terapia, ¿no?
Sí, vas. Sí,
y uno sí, como sí, que dice, ay, Señor, pues que vaya avanzando. Que, pero qué importante es exteriorizar a los demás y no quedarse uno encerrado en eso, ¿no?
Sí. Y ahora que mencionas eso, que estoy recordando, que no me acordaba que había pasado eso, pero sí, nosotros recibimos consejo de Héctor y Lorena, que son nuestros mentores, los pastores Héctor y Lore Plaza. Y un consejo de ellos fue, informen, ¿no?, los avances y qué es lo que está pasando. Entonces, sí, nosotros entregábamos en ciertos lugares, en ciertos chats y a ciertas personas cercanas y todo, entregábamos como un informe del proceso, de los avances y de las cosas con las que estábamos luchando. Entonces sí teníamos como estos mentores cercanos con quienes podíamos conversar, y también teníamos como esta red de gente, de comunidad, de familia espiritual, a quienes comentábamos cosas y sentíamos el apoyo en oración y mil cosas.
Claro, porque había una retroalimentación. Nosotros no nos podíamos dar cuenta, pero normalmente que había una respuesta que dábamos que no era automática, de que sí, Dios los va a bendecir. No. Una respuesta de que estamos orando, sentimos esto, ten paz, va a pasar esto. De alguna manera, ustedes sí tenían respuesta de varias personas y se daban cuenta que había un denominador para sostener la fe.
Sí, y era una lucha, ¿no? Porque era pandemia. Estábamos viviendo esta crisis, nos sentíamos solos, muy solos y abandonados, pero al mismo tiempo sabíamos en la mente que estábamos acompañados. Entonces era un lidiar con esta soledad y esta lucha y esta impotencia interiormente, pero mirando, o sea, palpando que había gente clave alrededor nuestro que nos estaba acompañando. Fíjate algo impresionante que sucedió en los inicios de la enfermedad. Y es que tuvimos que hacer varias cosas para el diagnóstico, ¿no? Fue un examen, otro, cada examen era uno más complejo que el otro. Solo los exámenes de sangre costaban como $300. Yo, ¿son por cómo unos exámenes de sangre son tan costosos? Pero eran tantas cosas que había que revisar.
Es que
al final una cirugía, la de la punción, y todo eso lo hicimos por fuera, gente en lugares particulares. Y el costo de lo que avanzó, ¿no? Yo estaba haciendo cuentas, surgió más o menos hasta $4,500 por ahí.
Solo en estudios.
¿No? Solo en los estudios y hasta la última cirugía. Pero resulta que en ese mismo proceso empezamos a recibir dinero en nuestra cuenta. Yo nunca pedí. O sea, nunca fui, necesito siempre dinero. Yo lo que quería era resolver mi problema. Ponía tarjeta por aquí,
pero
tarjeta por allá,
Santo
resolviendo.
Pedía.
Pero no, ni siquiera sé de dónde viene. Tantas ofrendas que empezaron a llegar, ni siquiera sé. No puedo decirte ni siquiera a quién puedo agradecer, pero sé que... Sí, exactamente, adiós.
Y eso es
que hubo muchas personas que estuvieron preocupadas en eso. Y lo impresionante y milagroso de eso es que todas esas ofrendas que recibimos en esa etapa, cuando fue la época del diagnóstico, fue exactamente $4,500. Así como se acabó la última ofrenda, se acabó la plata y accedimos al IES. Y entonces empezó el tratamiento gratuito.
Y en Mateo, ¿cómo fue? Es decir, en cuanto a la primera crisis que nos dicen de los 15 años y cuando ya se veía la salida, por decirlo así, del túnel, ¿él cómo fue este reencuentro con Dios o el que de pronto su fe resurgió? ¿Cómo fue?
Claro, porque yo ya lo he visto y bien encendido.
Creo que Mateo trabajó de dos maneras con los dos, ¿no? O sea, como esos cuestionamientos con su papá de la fe y que, no sé, tal vez más sincera. Pero conmigo era más como un refugio de decir, oremos, mami, por favor, ven a estar acá y solo conversemos con Dios o escuchemos una canción. Tenemos una canción, Lema, y creo que ahí fue como ese, él buscaba mucho, en medio de su confusión comenzó a tener una búsqueda de conocer a Dios en otra dimensión que tal vez nosotros le enseñamos, le inculcamos. Pero en esta crisis, en este dolor tan fuerte, él tuvo que aprender a buscar algo más, algo personal con el Señor.
Ese instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él.
Fue real. Regresó a su origen.
Sí. No quiere decir que las luchas se acabaron, ¿no? Él se sigue cuestionando muchas cosas.
Bueno, Dios lo hizo analítico y crítico porque es parte de su llamado.
Sí. Él siempre está haciendo preguntas complejas.
Capaz que va a escribir un tipo de libro diferente al tuyo.
Ojalá. Pero sí, siempre está cuestionándose cosas. ¿Por qué esto? ¿Por qué las cosas pasan así? Pero es muy, muy inquisitivo, muy investigador.
¿Cuál es
muy
su carrera?
Él está pensando seguir psicología.
Sí. Okay.
Ahorita está trabajando, pero fíjate que su vida se estancó por 5 años. Sí. Pero ahora
se estancó el sentido académico, tal vez, de carrera.
Sí. Exactamente. Pero es como te decía, ¿no? Que todos los sueños tuvieron que detenerse hasta ver qué pasaba. Y después del tratamiento de quimioterapia y de terapia, tuvimos que lidiar con 2 años más de depresión familiar. ¿No? Que en el caso de él era no quiero levantarme de la cama. En el caso nuestro era, tengo que levantarme porque tengo que seguir haciendo cosas. Pero sabíamos que emocionalmente estábamos lidiando con esto. Entonces no fue fácil salir, no fue como así de golpe, ¡ay, sanidad, qué lindo, festejemos, gloria a Dios, aleluya! No,
proceso.
Atravesamos todavía un proceso de 2 a 3 años más que estuvimos luchando mucho, hasta mediados del 2024 más o menos, que yo siento que ya como que tuvimos otra vez el
gozo de tu salvación,
como el hambre de decir, ya quiero volver a la vida que tenía, el ministerio que tenía, lo que Dios tiene para mí, al propósito y todo esto, como que ya veía luz al final del túnel.
¿Y retomaste el pastorado?
Sí, en realidad nunca lo dejamos, ¿no? Pero delegamos un montón de cosas, ¿no?
Y poco a poco.
Y sí, hacíamos cositas, predicábamos de vez en cuando, ¿no? Pero muy limitados de hacer como hacíamos antes, que hacíamos todo, ¿no?
Sí, esta experiencia que han vivido tuvo que ver porque tú has tenido un llamado, un sentir hacia los adolescentes, hacia los jóvenes. ¿Tuvo que ver esta experiencia para eso?
Sí, creo que Es que muchas cosas pasaron al mismo tiempo, ¿no? En nuestro caso, como nosotros fuimos padres adolescentes, ¿no? Por eso somos abuelos jóvenes también, como fuimos padres adolescentes.
Son padres muy jóvenes.
Sí. Sentimos que cuando Dios nos llamó a trabajar con esos adolescentes y jóvenes para dar alguna guía, la guía que nosotros quizás no tuvimos en nuestra época, y por los errores que cometimos, etc. Entonces sabíamos desde siempre que nuestro ministerio estaba muy ligado hacia las nuevas generaciones. Y ahora, en cambio, con el proceso de Mateo, por ejemplo, durante el proceso de Mateo es que salió el libro Una fe que piensa, porque salió de las discusiones que ambos teníamos. Entonces, la gente no lo sabe, pero esas discusiones surgieron en medio de un cáncer, en medio de una pandemia y en medio de una crisis de fe.
Claro.
Pues la gente ve qué lindo el libro, pero en realidad el libro y varios otros libros que he podido publicar han sido procesos que el Señor ha usado para ayudarme a entender un poco cómo se mueve el mundo y cómo se mueve Él con las nuevas generaciones. Así es que los libros fueron terapéuticos para mí, pero también fueron un aprendizaje profundo de parte de Dios para saber cómo alcanzar mejor a las generaciones que se están perdiendo.
¿En qué momento Mateo ya públicamente decide por Jesús de nuevo?
Tú eres mejor para las fichas.
No. El momento en el sentido circunstancias. No tienen que decirme la bolita.
Sí, a ver, el haber atravesado una crisis así, porque recuerda que yo te había dicho que la frase de él cuando empezó era, ¿por qué Dios siendo bueno si yo estaba haciendo las cosas bien? ¿No? Si yo estaba alimentándome bien, haciendo mucho ejercicio, portándome bien. Pero después, ya cuando
un razonamiento muy de los jóvenes,
sí,
y de,
sí.
Y de los adultos también.
Sí, muy de los, pero es interesante que él no había calculado, y lo hemos conversado muchas veces, o sea, él había visto esas partes positivas que estaba haciendo, pero no se daba cuenta de otras cosas que estaban pasando en su interior y que necesitaban ser tratadas desde la misma crisis de fe. Entonces era como un, el Señor, estoy seguro que Dios no mandó la enfermedad porque él no está enviando maldición a la vida del ser humano, pero sí lo permitió.
Como con Job.
Y
no lo envió, pero lo permitió.
Pero lo permitió y luego lo usó para poder tratar con su corazón. Porque ese corazón, aunque él decía que estaba haciendo las cosas bien, en realidad su corazón estaba siendo muy desviado. Entonces.
Y muchas veces, si somos honestos, o sea, lo hemos sido, yo sé, pero aún transparentándonos, es que sí se paga un precio por estar en el ministerio.
Y, sí.
Y quien lo paga son los hijos.
Sí, totalmente.
Porque muchas veces no te das cuenta y ellos dicen, bueno, sí, estábamos juntos, pero en la iglesia, ¿no? O sí, mientras hacíamos los viajes misioneros, pero yo también quería, esos tiempos que a veces yo viví con mis padres, la época en que todavía no éramos cristianos, no íbamos a la iglesia y tuvimos muchas cosas recreativas y muchísimos problemas también sin Dios, obviamente, un hogar disfuncional, con amor, pero disfuncional. Pero esa parte emocional es como que el 90% de sus recuerdos están ligados al servicio. Y a veces hay un dolor y un reclamo de que, no, espérate, yo también quería un papá, no un pastor, ¿no?
Sí, nos pasó también.
O sea, yo creo que es muy normal darnos cuenta.
Nuestros hijos eran nuestro llavero.
Y no con todos nuestros hijos, porque no todos los reciben igual.
Sí, bueno, sí, ambos tuvieron crisis a causa del ministerio por cosas diferentes, ¿no? es lo normal. Gracias a Dios, nuestra hija está muy bien ahora y bien casada y todo, y con sus nenes. Pero también tuvo su época de crisis justamente por consecuencias de lo que vivíamos como ministerio. Y no es que estábamos haciendo malas cosas, ¿no? Cuando lo evaluamos decimos, pero creo que estábamos haciendo lo que podíamos, ¿no?
Lo reciben diferente.
Pero no, eso es igual, lo sufren, lo sienten de otra manera y tienen sus reacciones, ¿no?
Y Liz, en tu hijo, en Mateo, tú ves ahora, y que ha vivido todo esto, en él hay gratitud a Dios y gratitud a ustedes? ¿Se nota en él eso?
Sí, sí. O sea, sí hubo un cambio de su cómo ver a Dios. Sí hay todavía esa búsqueda, ¿no? De que algo más, por el mismo hecho de que es tan analítico y que está busca, creo que anda en esa búsqueda mucho más profunda. Y con nosotros, claro, la relación, tuvimos que pasar también en medio de esos procesos tan vulnerables y tan débiles de perdón, de abrir el corazón, de decirnos muchas cosas que tal vez él nunca nos hubiera dicho si no hubiera estado en esa condición, escuchar cosas que hicimos y que lastimaron su corazón. Y nosotros estar así y poder bajar esas barreras y ser tan humildes de decir,
o sea, ¿es perdón, más expresivo ahora?
Sí, bueno, Mateo siempre ha sido más expresivo.
Claro, él es súper extrovertido,
sí,
Mateo.
Sí, es muy afectivo igual, pero hubo un cambio con Dios y con nosotros totalmente.
Claro, yo creo que muchas veces no nos damos cuenta que somos tan vulnerables, a pesar de que predicamos, enseñamos y lo vivimos. Cada hijo lo recibe diferente y tenemos que tener la humildad de validar su verdad.
Así es.
Validar sus sentimientos y decir, bueno, esa fue tu lectura. Lo que puedo decirte es, nunca fue mi intención, pero si esa fue tu lectura, está bien, perdono.
Exacto.
Y al final llegan a una edad en donde tienen que tomar sus propias decisiones, ¿no?
Uh-huh.
En base a, como nos ha pasado a todos, con todo el pasado y las experiencias que hayamos podido tener, ya cada uno tiene que tomar su decisión personal, por Jesús. Y de las conversaciones que hemos tenido, pasamos de las críticas conversaciones de, a ver, estás diciendo tontera y media, pero por lo menos dime si en realidad crees que Jesús, que Dios existe, era primero. Y era uno, al principio era no, después sí, no, es que sí existe por esto, en su mismo análisis, ¿no? Ya después fue como, pero Jesús dio su vida por ti, ¿sí o no? No sé si aceptarlo, pero después ya, sí, entiendo eso. Y entonces fue como un proceso, claro, que fue evolucionando, ¿no? Y que
porque son procesos de crisis tiempo, donde hay mucha palabra sembrada, mucha vida sembrada, y no pueden totalmente abandonarlo porque la palabra nunca regresa vacía.
Así es.
Y esa debe ser nuestra fe. Y una de las cosas que nos emociona es que para el capítulo siguiente vamos a tener a Mateo. Y justo lo que decíamos, validar sus emociones, sus sentimientos, su verdad. Y esto es hermoso porque el poder también ahora ver al protagonista que vivió la quimio, que vivió la radio, al joven que le robaban aparentemente su vida, sus sueños, cuando en teoría, en mis parámetros, hice lo correcto. Y creo que nunca miramos nuestro corazón. Miramos como que de aquí para afuera y aún como seres humanos, qué importante y qué sabio David, ¿no? Señor, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad, porque yo ni me entero. O sea, ve si hay en mí.
Sí, y llegó ese momento, de hecho, con Mateo, en donde él se dio cuenta. Sí. Mi corazón en realidad estaba muy, muy sucio, estaba luchando con muchas cosas y necesitaba ser purificado. Llegamos a ese punto de reflexión.
Es un Job diciendo, de oídas te había oído, Dios, mas ahora mis ojos te ven. Y es impresionante el proceso de Job, no solo por el sufrimiento, sino por llegar a darnos cuenta que muchos cristianos caemos en ese mismo orgullo de creer que estamos bien y ni siquiera estamos delante del rostro de Dios.
Así es.
Qué increíble.
Pues muchas gracias David, Lucy. Hemos sido impactados por ver cómo Dios, aún de todas estas situaciones tan complejas, nos saca adelante, ¿no? Y como tú decías, David, no es que los retos ya terminaron, ¿no? Porque es un proceso, la vida es así. Y la fe, una fe sin retos, pues no es fe. Les agradecemos y qué gusto compartir pues esta victoria que han vivido como familia, ¿no?
El proceso tan fuerte, pero la victoria. Uh-huh. Y ver el fruto como familia, ver el fruto no de David, no de Lucy, no solo de Mateo, como familia y como comunidad. Uh-huh. Porque, pues sí, aunque estaban solos, pero pasábamos los mensajes, ¿no? Había un... No estaban solos, pero siempre el dolor nos hace sentirnos solos. Gracias por su vulnerabilidad, gracias por su amor y gracias también a ti
por estar siempre atentos y poder darte cuenta que no existe la familia perfecta, que no existe una familia que no pasemos retos, procesos, y que no es que Dios te envíe y te dice, a ver, te mereces. No, no, bendito Dios no nos da lo que nos merecemos. Pero permite procesos para simplemente aprender a ser hechos a la imagen de Cristo. Transformados, o sea, Dios no quiere fotocopias. Respeta como Él nos hizo, nuestras diferencias, pero sí quiere el carácter de Cristo, el sello de Cristo, la impronta de Cristo en nosotros. Así es que te animamos. ¿Has tenido crisis? ¿Tus hijos han sentido esa crisis? ¿No sabes si tus hijos van a volver o no? Lo que tú sembraste jamás quedará sin cosecharse.
Dios es bueno. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que en nuestras plataformas de HCJB, como YouTube, como el Facebook, como la página web, como también en el dispositivo, si tienen la aplicación de HCJB, en Spotify, pueden estar escuchando y viendo pues este y todos los podcasts que hacemos aquí en HCJB. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Y con el Señor, nombre sobre todo nombre, el cáncer está abajo. Dios está con nosotros. Les bendecimos, mil gracias. Los amamos, los respetamos, los admiramos. Y gracias porque ustedes pasaron la crisis, pero muchos aprendimos a través de ustedes. Los amamos.
Gracias.
Gracias.
Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.